Enseguida lo desarrollamos todos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Las 10 y 10 de la mañana, después hablaremos de la Semana Santa, de la ruta gastronómica, del deporte, que hoy tenemos una cita que puede ser histórica. Pero ahora tenemos que hablar del anteproyecto de ley del medicamento, que va a permitir la incorporación de medicamentos innovadores, lógicamente con la prescripción tanto de las enfermeras, de los enfermeros, como de los fisioterapeutas. Nos escucha ya Rita Mendoza, que es la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Rita, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
¿Qué beneficios tiene este, de momento, este proyecto?
Bueno, en realidad, desde el punto de vista de nuestra profesión, es un reconocimiento, una reivindicación histórica, que es la capacidad prescriptora que tenemos las enfermeras. Y en realidad es un reconocimiento al trabajo que ya realizamos. Lo que pasa es que hasta el momento, siempre que una enfermera pues ha tenido que prescribir a un paciente, a un usuario en el sistema sanitario, pues para entendernos, por ejemplo, material para cura, era necesario que la firmara después un médico. Entonces esto genera una duplicidad, una doble consulta, primero a la enfermera, después a la médica de familia en general. Y aunque sí es verdad que existen una serie de guías que ya desde hace un tiempo nos permitía pues prescribir ciertos medicamentos, en este caso lo que se hace es la normalización en cuanto a la atención sanitaria, igualándonos a cómo se funciona, pues por ejemplo, en el norte de Europa, donde la prescripción enfermera es una realidad ya desde hace muchísimos años.
El nuevo marco normativo ha contado, lógicamente, con la comunidad de enfermería, ¿verdad?
No te entendí, disculpa que no te entendí. ¿Ah?
El nuevo marco normativo, es decir, de este anteproyecto, ¿ha contado con ustedes, con los enfermeros?
Sí, esto es una... es una reivindicación que se ha hecho desde la organización colegial históricamente. En este momento existe en el Ministerio un desarrollo de lo que sería la estrategia de cuidados de nuestro país y una de las líneas que se ha trabajado es la prescripción y en este marco existen diferentes grupos de trabajo. Uno de los grupos incluye a las sociedades científicas y a la organización colegial y ahí desde ese marco y desde, por supuesto, lo que supone el Consejo General de Enfermería y el Colegio de Enfermería, se ha trabajado la importancia de la modificación de esta ley del medicamento. No desde ahora, esto es una cuestión que se viene trabajando años atrás, pero que en este caso la ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido sensible a esta realidad y ha apostado por ello, y yo espero que antes de que acabe este mandato, pues veamos hecha realidad esta reivindicación histórica.
Rita, ¿todo esto satisface lo que son las necesidades principales de las enfermeras en este sentido, con este anteproyecto?
Esto básicamente es el reconocimiento a lo que ya hacemos. Para, digamos que para satisfacer las necesidades de las enfermeras, yo creo que hay que seguir trabajando en la modificación de más leyes, que soy consciente de que están todas puestas encima de la mesa, ¿no? Pero esto sí que es cierto que lo que nos permite es cierta flexibilidad, ¿no? En el mundo, en el día a día, en la atención al paciente. Por eso nosotros decimos que es una manera de avanzar en la agilización de la atención, en disminuir las listas de espera, etcétera. Estamos contentas con esta propuesta, estamos contentas. Ahora igualmente somos prudentes. Esto sin duda tiene que ir al Congreso de los Diputados, tiene que ser aceptado allí, y luego existe un año para que se publique el Real Decreto de Prescripción Enfermera, que va a ser el que finalmente regule las condiciones para dicha prescripción. Pero en cualquier caso, estamos contentas y está claro que vamos en el buen camino. Y en este sentido hay que felicitar los pasos que se están dando.
Pues para estar contento, efectivamente. Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a usted. 10:15 de la mañana, seguimos hablando de este asunto, del anteproyecto de la ley del medicamento. Ya nos escucha Santiago Sánchez, que es presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal el anteproyecto de ley del medicamento? ¿Están ustedes también de acuerdo?
Sí, estamos. Hombre, todavía queremos ser un poco prudentes porque todavía quedan pasos para que el proyecto sea finalmente aprobado, y además hay un desarrollo normativo posterior, pero evidentemente pues nos ilusiona que al fin se avance en algo que lleva parado desde el año 2013, y bueno, ya tocaba.
Sobre todo porque se puede prescribir ya medicamentos por parte de ustedes también, ¿verdad?
Sí, pero no es nuestra principal reivindicación, ¿vale? Realmente eso sí que me gustaría aclararlo. O sea, nosotros nunca hemos pretendido abarcar competencias que no nos corresponden. Esto será siempre algo muy circunscrito a nuestras competencias concretas, y probablemente donde más interés tenga para el colectivo es en los productos sanitarios, no tanto en los medicamentos, que también, pero sobre todo en los productos sanitarios, que a lo mejor están más vinculados con nuestra labor del día a día. Hablamos de muletas, andadores, rodilleras, tobilleras, fajas, etcétera, que creo que todos identificamos mucho más fácilmente con lo que habitualmente hacemos. Pero bueno, también es cierto que en determinados ámbitos y cosas muy muy puntuales sí que bueno, no, deberíamos poder también prescribir algún medicamento, siempre dentro del ámbito de nuestras competencias.
Ahora hablamos con Rita Mendoza, que es la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, y te preguntamos lo mismo, si los fisioterapeutas estuvieron en la mesa de trabajo para llegar a este anteproyecto.
Bueno, yo... perdona, tengo el niño llorándome por aquí, espérenme un segundito.
No te preocupes, el directo. 10:17 de la mañana, estamos hablando con Santiago Sánchez, que es el presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias. Estamos hablando de ese anteproyecto de ley del medicamento, que va a permitir la incorporación del medicamento innovadores y mejorando sobre todo la sostenibilidad de lo que es el sistema. Te preguntamos, Santiago, si estuvieron también ustedes en la mesa de trabajo.
Bueno, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España está en diálogo permanente con el Ministerio, y sí, la propuesta lleva muchos años sobre la mesa. Como digo, esto viene desde el año 2013, que llevamos esperando por el desarrollo normativo, que nunca había llegado, y bueno, ahora parece que las cosas pintan incluso mejor, porque ya no se nos diferencia de otros colectivos. En la norma del año 2013 había como dos categorías dentro de las profesiones sanitarias, siendo todos titulados universitarios, y afortunadamente pues el ministerio actual ha tenido algo más de sensibilidad y ha entendido que no caben esas diferencias. Entonces, bueno, esperanzados, ilusionados y con ganas de aportar cuando se nos llamen.
Aprovechando que estás con nosotros, Santiago, es una de las peticiones históricas del gremio, lo que es este anteproyecto de la ley del medicamento. ¿Tienen alguna pendiente, algún tema que quieran ustedes también introducir en lo que puede ser el futuro de los fisioterapeutas, sobre todo en España?
Bueno, lamentablemente tenemos muchas reivindicaciones que todavía siguen esperando por ser atendidas. La primera es algo que creo que ya todos entendemos. La fisioterapia ha evolucionado mucho en los últimos años. Sí. Y es tanto lo que abarca que es difícil pretender que un fisioterapeuta de a pie abarque todas las posibles salidas profesionales que hay dentro de nuestra profesión. Es imposible saber de neurología, de pediatría, de traumatología, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de nuestras principales reivindicaciones a futuro también, es el avanzar hacia una especialización que creemos es necesaria y que va en beneficio del servicio que damos a la sociedad.
Lógicamente esto es un anteproyecto, habrá que esperar a que ya esté el proyecto y la ley, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que está anunciado es la pretensión es que se pase el trámite parlamentario antes del parón de verano. Y a continuación quedaría un año donde habría un desarrollo normativo, que es donde creemos que a lo mejor podemos aportar algo más, y donde se concretará de manera más específica cuáles son esas competencias concretas que podremos acometer.
Pendiente, lógicamente, de lo que es la mesa de trabajo, las diferentes reivindicaciones que puede tener también el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias, vinculado fundamentalmente, eso sí, al deporte, ¿verdad? Lo que son los fisioterapeutas.
Bueno, no exclusivamente, claro. pero también, o sea, tenemos un campo de actuación muy, muy claro y evidente en el ámbito deportivo. Además, más que en eso, la confusión normalmente se genera porque bueno, nuestro campo de bueno, nuestros orígenes, digamos, vienen del ejercicio físico con finalidad terapéutica. Y bueno, esa es una de nuestras reivindicaciones también históricas, que se nos permita que podamos trabajar desde el ejercicio físico en distintas poblaciones que requieran ese tratamiento. En los servicios públicos, lamentablemente, se nos está circunscribiendo casi que exclusivamente al ámbito de la patología musculoesquelética. Afortunadamente, ya poco a poco vamos teniendo cabida también en el tratamiento neurológico, en problemas cardiorrespiratorios, pero necesitamos que se entienda que podemos hacer mucho más de lo que hasta ahora se nos deja hacer en el servicio público.
Y una última, y simplemente por curiosidad, ¿hay especialización? Me refiero en cuanto al deporte, porque no es lo mismo un futbolista que un jugador de balonmano o que un ciudadano normal, que el tratamiento no es igual, ¿no?
Bueno, tiene sus ligeras diferencias, no tanto como para tener especialidades marcadas, distintas, pero evidentemente sí que hay ciertas peculiaridades en función de la actividad que hagas que hay que tener en cuenta.
Pues esperemos a ver si se lleva a cabo esta ley del medicamento. De momento está en la mesa el anteproyecto. Santiago Sánchez, presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Gracias a ti. 10 y 22 de la mañana. En un instante vamos a hablar con Jesús Gallardo, que es el presidente de los autocaravanistas. ¿Por qué? Porque mañana se va a producir una manifestación de 300 autocaravanas. Dicen sufrir los espacios, situación de discriminación. Enseguida te lo contamos aquí en la cadena COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Balón para el equipo.
Vamos que viene, vamos que viene.
Disparo, gol.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Coliseum.
El conjunto gran canario visita al Getafe y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será el próximo sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz y Dora Mar Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanartene, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
¡No te lo pierdas! Getafe, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y 26 de la mañana, lo que están escuchando es Don Giovanni, que se está llevando a cabo en la 59 temporada de ópera de LACO, de los Amigos Canarios de la Ópera, en cuestión del martes, ayer es jueves y todavía nos queda el sábado para disfrutar de Don Giovanni. Después nos quedará La Traviata y Madame Butterfly. Hablamos con el presidente de LACO, que es Óscar Muñoz. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un éxito.
Placer estar con ustedes en línea.
Igualmente nosotros contigo. Un éxito rotundo, Don Giovanni.
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos con el resultado, aparte del acogimiento del público, con el resultado artístico. Don Giovanni de Mozart no es una ópera fácil para el público en general. Una ópera con una música maravillosa, pero una ópera que a muchos aficionados se les puede hacer un poco larga. Pero desde luego el resultado artístico, vocal, y sobre todo, yo diría, musical del Defoso y visual, porque es una producción que a mí particularmente me ha sorprendido gratamente. Ese concepto, un poco de sacarlo, o a medida que transcurre la ópera, va cambiando un poco de época, y a mí me ha parecido un acierto absoluto por parte del escenógrafo.
Y además que la temporada es maravillosa. Bueno, todas en general son muy buenas, pero es que después de Don Giovanni nos queda La Traviata, y para finalizar lo que es la temporada, Madame Butterfly, que no se puede pedir más.
Casi nada, desde luego, sí. Además son dos títulos estos los que vienen, Traviata y Butterfly, fundamentalmente para aquellas personas que se quisieran acercar por primera vez al mundo de la ópera. Pues son de esas óperas que dices, bueno, me gustaría invitar o llevar a mi hijo o a un familiar o a un amigo que nunca había o nunca ha asistido a una representación operística. Y estos dos títulos son, junto prácticamente con Bohème, los títulos que yo creo que son los más acertados para iniciarse en el mundo de la ópera.
Y una última, Óscar, ¿podemos adelantar algo de la próxima temporada o todavía es un secreto, hay que anunciarlo?
Bueno, sí les puedo decir que ya estamos trabajando hasta la temporada del 2028. El 2027 la tenemos completamente cerrada y el 2026 también. Lo que pasa es que en estos momentos no me atrevo tampoco a adelantarles absolutamente nada. Sí sé que como primicia, sí, quisiera, ahí sí que me atrevería a decirles que tenemos a Andrea Chenier en el 2026 con el gran Bexala, que es uno de los mejores tenores del mundo, y que va a debutar o a cantar el rol del Chenier después de hacerlo previamente en el Metropolitan de Nueva York. Eso sí que es una primicia que me atrevo a anunciarle a la audiencia.
Qué bueno, pues estaremos en contacto y lo iremos contando aquí en la cadena COPE. Óscar Muñoz, presidente de LACO, enhorabuena por la temporada y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, por favor, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo fuerte.
Igualmente, adiós. 10:29 de la mañana. Diez y 29 de la mañana, Don Giovanni, que se está llevando a cabo el martes, ayer y también el próximo sábado, La Traviata y Madame Butterfly. Enseguida les contamos muchas más cosas aquí en la cadena COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El Gran Canaria ya está en la final.
El conjunto amarillo está a un paso del título europeo. El rival es el Hapoel el Tel Aviv y te lo contaremos en COPE Más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 y 98.3 en Lanzarote.
En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles y Anicet Labodrama.
Y el patrocinio de Tirma.
No te lo pierdas, Hapoel el Tel Aviv, Gran Canaria.
Vive este momento histórico en COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Diez y 31 de la mañana, este 12 de abril, es decir, mañana, aproximadamente 300 autocaravanas se van a manifestar por la situación que dicen de tener de discriminación. Nos escucha el presidente de los autocaravanistas, que es Jesús Gallardo. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mañana se manifiestan en torno a 300, son, ¿verdad?
Sí, mañana y pasado, el día 12, entendemos que, bueno, alrededor de 300... Y luego el día 13 lo que se hará será caminando desde el centro comercial Jumbo hasta la playa del Inglés, como he dicho, a pie.
¿Y qué reivindica
el domingo?
Jesús, ¿qué
reivindica? Bueno, lo que reivindicamos, lo primero que queremos es espacios, puntos de vertido, que no existan discriminaciones, que se quiten las barreras Gálibo que discriminan a las autocaravanas y hacen un efecto contrario, puesto que, por ejemplo, en el Castillo del Romeral hay barreras Gálibo que han puesto para que no pasen las autocaravanas, porque las han puesto a 220, sin embargo, pasan los turismos y son los que perfectamente acampan y hacen estas actuaciones indebidas y entonces no han evitado nada. Lo que han hecho ha sido dejar que acampen ciertas personas y a los demás prohibírselos. Es cierto que no hay que acampar, pero lo que no hay que poner es gálibos de forma discriminada. Y si la policía local, la cual yo estoy de acuerdo cuando son actitudes realizadas de forma coordinada, en este caso cuando están acampadas, en sitio ilegal, que la sancionen. Pero si hay autocaravanas rebasando unas líneas longitudinales y hay turismos, que denuncien a todos o a ninguno. Entonces, yo en ningún momento estoy en contra de la policía local. Al contrario, yo estoy a favor de la policía local, que ellos regulen, pero ellos se basan en una regulación según su concejal o sus normas que tengan el procedimiento. Y lo que quiero es que ellos actúen de igual forma con los turismos que con las autocaravanas. Bueno, no quiero, solicitaría, es lo que quiero también.
Hay varios aspectos que queremos hablar con usted, por ejemplo, los espacios, ¿no? Donde se pueden ubicar ustedes también, en cualquier lugar.
Efectivamente. Aquí lo que está claro es de que lo que no se puede hacer es que 40 años que hay en la península por adelantado en este respecto y más de 900 espacios, y aquí en las Islas Canarias los canarios no tienen, y aquí en Gran Canaria precisamente no hay tampoco, hay cuatro contados. En la zona, toda la zona sur de San Bartolomé y Tirajana, el alcalde dice que no hay espacios, y eso no es real, porque aquí hay muchísimos espacios, para lo que hace falta una voluntad de querer regular, y la cuestión no es cortar, si lo que quieren es que no se hagan actuaciones indebidas. Si no hubiera papeleras cuando los perros defecan en las aceras, pues donde la gente no se los lleva a su casa. Lo que está claro es que lo tira la papelera. Pues aquí lo que tienen que hacer es una jarqueta de vertido, que esto no tiene ningún tipo de infraestructura ni dinero, porque es simplemente en la propia alcantarillado al lado se hace la jarqueta y los autocaravanistas van, descargan en diferentes puntos de la ciudad donde consideren oportuno. Y esto se solucionaría, pero es que hace falta una voluntad. ¿Cuál es el problema? De que quieran o no quieran a este turismo, que es un turismo que ha entrado, que tiene cabida y que lleva aquí muchos años, por lo tanto cada vez están expulsando más. Es que no se pide otra cosa, se pide una cosa normal y ajustada. Y por supuesto, vuelvo a reiterar que no estamos bajo ningún concepto en contra de policía local, porque hacen unos servicios efectivos, pero lo que queremos es que no se discrimine, nada más.
¿A qué hora empieza la manifestación de mañana y pasado?
A las 11 horas, empieza desde en las proximidades del tanatorio del Castillo del Romeral, iremos por la GC500 y vamos a hacer, hemos hecho un itinerario, pero desde el ayuntamiento nos han hecho un informe devastador que no está ajustado ni a derecho ni siquiera a la realidad, porque ahí nos ponen que se pudiera producir hasta alteraciones graves de orden público, y yo tengo que dejar claramente al concejal de seguridad y a quien ha hecho los informes y al técnico, etcétera, de que los autocaravanistas no son delincuentes, son personas normales y no son delincuentes. Entonces no entiendo por qué eso que se ha puesto, que se podría llegar hasta altercados graves de seguridad, y que si hay que pasar 120 pasos de peatones. Vamos a ver, yo recuerdo que cuando se hacen las manifestaciones por parte de bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, pues precisamente cuando se hacen esas manifestaciones, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que aquí hay discriminaciones y para ellos sí se puede? Pues yo creo que estamos en la misma situación y la democracia existe para todos. Pero quiero recalcar que yo no estoy en contra de policía local, al contrario, ellos son los que regulan, efectivamente, pero que regulen con la misma equidad y que sancionen, lo igual que lo hace un autocaravanista, a un turismo. Y no digo otra cosa, y esto lo digo de forma muy respetuosa hacia el colectivo, por supuesto, porque ellos lo que estamos dando cuenta que no pueden compararse, por ejemplo, con otro tipo de agentes, porque policía local depende exclusivamente de lo que diga su concejal de policía y su alcalde. Y es que esto es así, no lo digo yo. Propios policías del sindicato de policía dicen que son la policía del alcalde. Yo no lo he dicho esto. Entonces, lo que quiero intentar, al margen de esto, es, para que no se desvíe el tema, de lo que necesitamos son unos espacios que no obvien, que no miren para otra cara, y ya está. Y los gálibos, por favor, que los quiten, porque son discriminaciones. ¿Qué han pretendido al poner los gálibos? ¿Se han confundido? Pues que entre las furgonetas de menor tamaño, que entre los turismos y todos acampen. Es que eso no es así. Si la policía local veía una persona acampada, con todo rigor debe de sancionarle. Y claro que sí, debe de sancionarle. Lo que no puede hacer es poner una valla y decir, ahora los malos son los autocaravanistas. Pues se han dado cuenta que no. Por el Castillo Romeral siguen las furgonetas pequeñas y las que entran de menos de 220 acampando. ¿Por qué es? Porque lo han permitido ellos. Si ellos, cuando va una furgoneta, sea de la altura que sea, un turismo que saca mesas y sillas, que también se considera acampada, lo sancionaran, esto no ocurriría. Entonces, ¿quién es el que todo esto se permite? ¿Por qué llegamos a esta situación? Pues por una presunta dejadez de el autocaravanista molesta. Sin embargo, el turismo y una furgoneta pequeña no molesta. No, esto no debe de ser así. Y lo digo con todo el respeto, de verdad, y sin ánimo de animadversión contra nadie. Pero esto hay que regularlo de igual forma para todos. Un turismo puede estar en la calle, sí, pero es que una autocaravana igual conforme al Reglamento General de Circulación.
Claro.
Y vamos a intentar ser conscientes y respetar las sentencias de los tribunales. Y los tribunales dicen que es una vivienda homologada, y punto. Y lo que está claro es de que si el alcalde no quiere, como yo, por supuesto que lo que ha dicho el concejal José Carlos Álamo, que algunas personas en no sé qué puntos vierten, pues claro que posiblemente lo hagan. Pues si lo hacen hay que sancionarles y se les de forma contundente. Pero para que no hagan estos vertidos, en caso de que cuando existan, que yo no lo dudo, que pueden haber echado cosas, pues lo que tienen que hacer es poner remedio y es poner unas servilletas para que se tire y se vierta.
Vale.
Hay que regular, y así el teniente alcalde Alejandro Marichal me está apoyando al máximo porque él quiere que se regule todo esto, pero el problema es que no depende de él, esto depende directamente de la Concejalía de Seguridad, la que ahora remete contra mi persona sin causa justificada, por supuesto.
Ojalá se solucione todo. Jesús Gallardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la COPE, buen día.
A ustedes, buenos días a ustedes.
A usted, 10:39 de la mañana. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar del rastro, porque muchos puesteros saben que han abandonado su lugar, se han ido, por ejemplo, al de Telde, asegura que han perdido muchísima calidad. Dicen que hay muchos inmigrantes, que hay inseguridad, que hay muchas peleas, que se venden artículos que encuentran en la basura. Vamos a hablar con una vecina afectada, Ángeles Ollaner, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todo esto es así?
Sí, 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 eso y más.
Usted,
eso y más.
Porque usted vive cada día,
la
¿no?
calle, sí, esto ocupa la acera, la acera que está con una chapa para bordear lo que es la obra de la Metro Guagua, del Parque Blanco. Ellos se ponen en ese trocito de acera que ahora mismo, antes era para las bicicletas, ahí ponen ellos sus mantas, sus artículos y cogen parte de la calle. De la calle, la gente pasa por la calle y nos dejan a los vecinos que estamos en la zona que no podemos transitar con el coche, porque no podemos, y encima le tocas un poquito la pita y los guardias vienen y te dicen que cómo es que tú, tal, que la calle está cerrada. ¿Cómo va a estar la calle cerrada, señor? Si el rastro empieza de donde está lo que es la Casa del Marino hacia allá, hacia Las Palmas, no de la Casa del Marino hacia acá, lo que suele decirse de los aparcamientos Saba hacia el Parque Santa Catalina, ahí no hay rastro, porque el Parque Blanco está todo vallado y se ponen incluso debajo de los soportales del edificio Simón Bolívar, y si tienen que hacer sus necesidades, la hacen allí detrás de la columna, se sacan tal y allí hacen su pis. Y es mucho, lo estamos sufriendo mucho, y si usted va a salir y le dice, por favor, le toca la pista flojito para que se quiten encima, le gritan y le dan golpes al coche.
Y peleas también ven por ahí, ¿verdad? Peleas también.
Y peleas, claro, entre ellos mismos se pelean, sí, claro. Quítate tú, que aquí estoy yo, que esto, que el otro, que no, que es mucho, es mucho.
¿Y esto es habitual, Ángeles?
Y yo no los he visto,
¿Es habitual? Es decir, es ¿pasa con regularidad?
Esto es todos los domingos. Antes llamábamos a la policía y la policía mandaba a una unidad. Pero yo los veo en la unidad, a lo mejor hablando, aparcados delante de los aparcamientos Saba, allí sentaditos. Y después el resto hace lo que le da la gana. Es que no puede ser.
¿Se han reunido los vecinos? ¿Han buscado algún tipo de solución con el ayuntamiento?
Hombre, llamar al ayuntamiento y hacerles un escrito. Es que tenemos varias cosas que hacer. Aparte de eso, la salida a la autovía por la calle Nicolás Esteban, que está la obra de la Metro Guagua parada hace 2 años, y los vecinos no podemos salir por ahí, y se forman unas caravanas en la calle Presidente Alvear a diario, a las horas punta, de 20 a 30 minutos, todos los días, mañana y tarde.
Ojalá se solucione.
Es que estamos, vamos, después se aparcan los coches a mitad de semana en una de las partes de la vía derecha, se aparcan montones de coches, delante del Hotel Loon, delante del casino, allí, una fila de coches de 10 y 15 coches, esta mañana tuve que llamar a la policía, digo, por favor, manden una unidad, a ver si haciéndoles una recetita, se dan cuenta de que ellos no pueden estar aparcando ahí, es una calle de doble vía, de entrada y de salida, bueno, pues la entrada nos la ocupan 8 o 10 coches, horrible.
Ojalá se solucione. Ángeles Aullanet, sí. Ojalá se solucione todo. Sí. Muchísimas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes por ayudar al pueblo.
Gracias a usted. 10:43 de la mañana. Continúan en Herrera, en COPE Gran Canaria. Y seguimos hablando de este asunto. Vamos a hablar con Rosa. No es un nombre real, es un nombre ficticio, porque no quiere dar su nombre por medio de represalias, etcétera. Pero también es una vecina afectada. Vamos a llamarla la Rosa a esta hora de la mañana. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted también vive toda esta situación, ¿verdad?
Estas y muchísimas más, porque parece ser que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no quiere habitantes, quiere fiesta, turismo, y los que vivimos en el barrio de toda la vida nos tendremos que ir, porque es insoportable. Concretamente por lo que hablábamos hoy, ¿no?, que es referente a lo ocurrido con el mercadillo del domingo.
Sí.
Pues ya esto lleva aconteciendo un año más o menos. He hecho buscado en hemeroteca la primera vez que me puse en contacto con el ayuntamiento para indicar la situación y hace más de un año. O sea, lo que sucede es que, bueno, me imagino que la vecina anterior ha dado los datos, ¿no? Toda la calle Simón Bolívar es ocupada por personas que venden artículos que no son mercadillo como el que está un poquito más arriba, ¿no?
Sí.
Ocupan toda la calle, toda la vía, a veces los soportales, y no son artículos de segunda mano, porque también vivimos el tema de que durante la semana, permanentemente todos los contenedores de la zona, por aquí por donde nosotros vivimos, que es Santa Catalina, lo sacan, lo vacían, luego lo dejan todo fuera, cogen lo que les interesa para poder vender, y luego toda la basura se queda ahí afuera hasta que al día siguiente o a los días pasan los barrenderos. Y bueno, yo particularmente me he puesto en contacto con la administración pública, con varias de las concejalías responsables. En algún momento han venido, han hecho un desalojo de las personas que estaban vendiendo, han puesto alguna patrulla un fin de semana, pero luego ya nunca más. Y así, más o menos, llevamos un año. ¿Qué sucede? Llamas a la policía, le indicas y da igual. Aquí no viene absolutamente nadie, domingo tras domingo. Entonces ya ha llegado un momento en el que te coarta la libertad, porque ya nosotros en casa hemos decidido no salir el domingo hasta que el mercadillo no esté, porque mi coche no hace ruido. Entonces cuando yo salgo del garaje y me incorporo a Simón Bolívar, voy detrás de esa zona que está cortada para peatonal para que la gente que va al mercadillo de verdad pueda transitar sin problema. Y claro, al no escucharme, tengo que tocar la pita para decir hola, que estoy aquí, y ahí se arma la de Dios, porque ya ahí es insultos, acercamientos al vehículo amenazándote, y la verdad, la imagen es horrible, porque la imagen, no quiero hacer ningún comentario, porque hoy en día todo el mundo está muy sensible, y cualquier comentario que hagas te va a tachar de cualquier cosa, entonces, como vivimos en una represión también de expresión, no voy a hacer ningún comentario, la imagen es penosa, y luego lo peor de todo es la seguridad, o sea, es que te sientes inseguro hasta el punto de limitarte la salida de tu casa con tu coche.
Durante las horas en las que está el mercadillo.
Sí, porque el mercadillo oficial empieza creo que a las 11, pero ellos desde las 8 de la mañana ya están posicionados para coger los puestos. Entonces, ¿qué sucede? En un momento en el que o la administración nos escuchó y nos hizo caso, como que les empujaban de la calle, del tramo de Simón Bolívar, de donde está el Rías Bajas hacia el Hotel Loom,
sí.
Les empujaron hacia donde estaba el mercadillo, hasta que llegó el momento en el que las personas que trabajan en el mercadillo, los puesteros, se quejaron, que incluso salió en prensa, y entonces ya otra vez dejaron de contenerles hacia allá, y entonces ya de nuevo está toda la calle de Simón Bolívar. Yo, si hay las personas que nos estén escuchando, que se den un saltito el domingo y que lo miren y vean si esto lo podemos permitir. Porque...
¿Y se han reunido los vecinos? ¿Hay algún grupo que quiera hablar con o que hable con el ayuntamiento que intente mejorar toda esta situación?
Hombre, por mi parte y por parte de la comunidad a la que pertenezco, de vecinos y algunos aledaños, como por ejemplo Los Ángeles, nos movilizamos mucho, pero somos pocos. Entonces es como, sí, y ¿sabes también qué sucede? Que es que te cansas de estar siempre luchando contra los mismos elementos. Se soluciona un fin de semana y al siguiente y al otro vuelve. Lo vuelves a solucionar y al siguiente y al otro vuelve. Entonces, yo no creo que sea una labor mía tener que estar pidiendo seguridad en la ciudad que vivo. Ya soy bastante contribuyente con todo, soy una persona bastante cívica que cumple con todo lo que se le pide, ¿no? Entonces, que uno de manera personal tenga que estar batallando esto cuando tenemos el claro ejemplo de que cuando hay una patrulla ahí no se pone nadie. Yo no creo que sea tan difícil, la claro. verdad, destinar dos patrullas a esta situación. Cierto es que así como le digo una cosa, le digo la otra, que en cuestión de limpieza, cuando el mercadillo acaba, eso se queda impoluto. Y eso hay que reconocerlo porque eso es una realidad. Que y la parte de la limpieza en cuanto al mercadillo se refiere, el domingo, eso por la tarde se queda impoluto. Y también hay que decir las cosas malas y las cosas buenas.
Pues estaremos pendientes a ver si se soluciona todo. Rosa, muchísimas gracias, buen día.
Gracias a usted, muchas gracias por dar visibilidad a los problemas del pueblo. A ver si conseguimos que se nos oiga.
Gracias a ti. 10:49 de la mañana. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Coliseum.
El conjunto Gran Canario visita al Getafe y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será el próximo sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz y Dora Mar Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
¡No te lo pierdas! Getafe, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Diez y 50 de la mañana, medio siglo, 50 años se dice pronto. Después de todo este tiempo, Ricardo Ortega deja su cargo en la cofradía de pescadores de Arguineguín. Ricardo Ortega, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Se dice bueno, pronto, 50 años, ¿no?
No, simplemente una matización. 50 años como pescador y 13 como patrón mayor de la cofradía.
Ah, vale, pero se dice pronto también 13 años, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo cuando tiene... bueno, yo supongo que todo el que tenga un cargo, así un poco la responsabilidad, ¿no? Pues bueno, sabe que esto... 13 años y 5 son muchos, pero bueno, yo creo que a mí se me ha hecho más corto los 50 de la más que los 13 de patrón mayor de la cofradía.
Tiene anécdotas para contar en futuro a sus nietos muchísimas. Por ejemplo, usted vivió la polémica de los inmigrantes en el muelle, ¿verdad?
Sí, por desgracia, sí. Además, no solo lo viví, sino que me afectó un poco también psicológicamente, porque la verdad es que tener ahí 3.000 personas sobre el dique... Luego no decían nada, había una tienda de campaña donde decían que había 50 con COVID, ¿te acuerdas que fue por la época
sí,
del COVID?
Sí, cierto.
Y bueno, luego también algún sector inmigrante pues saltaba y se llevaba a caminar por la playa, decía que había gente mayor, estaba todavía vivo mi padre y bueno, yo y todos los vecinos, ¿no? Entonces un poco te comía, pero sobre todo la rabia de la incompetencia, ¿no? De porque la verdad que en ese tiempo nadie, ningún partido sabe se dignó a venir aquí a por lo menos a escuchar nuestras reivindicaciones, ¿no? De hecho, como tú bien sabes, hicimos también una rueda de prensa la alcaldesa y yo, y bueno, cuando te quejas de algo, pues en el caso este, pues ya te llaman racista, pero bueno, ese episodio ya terminó, la verdad es que ahora no tiene nada que ver ahora cómo está el cómo se hace todo el tema, como se hacía en ese año.
Claro.
Y bueno, eso pues bueno ha ayudado que a desconcernar lo que es el muelle, porque la verdad es que nosotros llegamos a tener ahí 34 embarcaciones, es decir, en unas condiciones pésimas, porque eso habían aguas fecales dentro, algunas se hundían, estaban todos los trastos fuera del muelle, bolsas, garrafas de gasolina, Es decir, la verdad es que un desastre en todos los sentidos, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos mal y bueno, y te digo más, hubo unos días que mi secretario me llamó y dice, mira, Rilla, a ti te han llamado que se va a acercar como especie de una dana para meter a los inmigrantes en la gozadilla. Yo digo, mira, Paco, yo no tengo nada contra, pues son personas, no tengo nada contra ellos, pero en la gozadilla no vamos a meter a nadie, porque esto es la gozadilla es un sitio donde trabajamos con mercancía precedera, sí, con pescado, y yo no, yo por lo menos por parte mía le dije, no, si luego el resto de la Junta quiere, pero yo no, para eso hay hoteles, hay, no sé, tienen los ayuntamientos sitios, pero al final no, a mí nunca me llamaron, me dijeron nada, pero la verdad es que estábamos bastante enfadados todos los pescadores, porque te digo, el caos que teníamos ahí en la punta del muelle, ya no solo de las personas que estaban sobre el muelle, sino, te digo, las embarcaciones, con el miedo de que se soltaran y acabaran dentro de, junto costeando los barcos nuestros, pero bueno, ese episodio pasó, la verdad, espero que no se repita, espero que no haya, como estuvieron ahí, casi 4.000 personas sobre el muelle ahí, la verdad es que era... bueno, no cuento ni el calificativo, ¿no? Para, porque decir estaban mal, no, era lo siguiente, ¿no? Pero bueno,
mejor que, que ya está solucionado, ¿verdad, Ricardo?
Sí,
por ese lado. Eso es lo importante. La captura de antes, me imagino que era más artesanal, ¿no tiene nada que ver con la captura de ahora o sí?
No, para nada, fíjate, Gran Canaria en este caso, al revés, seguimos haciendo, bueno, en Canaria todas las islas, pero en Gran Canaria concretamente, aquí por ejemplo en Gran Canaria está prohibido el trasmayo hace muchísimos años, está el casonal, que es de una pared sola, pero seguimos pescando como hemos pescado siempre, sí, naza, casonal, traíña y palangre.
Qué bueno,
y
los, de manera y artesanal túnicos. Entonces, ¿no? Esto no cambia,
sí,
es una tradición.
Sí, no, esto, sí, yo empecé con 14 años y te digo, ahora mismo tengo 64 y ya me jubilé. Cierto es que también llevé 2 añitos en tierra, a ver qué tal era la construcción, el tema también de un poco, estuve en un hotel, trabajando de ballet, pero digo, esto no es para mí.
¿Y vas a echar de menos, Ricardo? Seguro que sí, ¿verdad? Son muchos años, ¿no?
Hombre, todavía estoy en ese tránsito, ¿no? De a ver qué me busco, qué hago, porque está tantos años trabajando todos días con una cosa, ¿no? Desde casi 50 años y después coge y lo deja así, lo que es de pronto. También dejo la cofradía, evidentemente la dejé, y bueno, la cabeza pues hay que buscarle algo para entretenerse, porque sobre todo es un tema de cabeza, ¿no?
Claro.
Y en eso estamos
hay que buscar un hobby. ¿No tiene usted hobby o sí?
Mira, yo es que estuve jugando al fútbol muchos años y era mi otra vida, por decirlo así, ¿no? Aquello se terminó. Incluso estuve entrenando 2 años a los cadetes, ya lo dejé y la vida sigue, ¿no? Y ahora, pues bueno, llevo con esto también. No me pasa por la cabeza volver al fútbol, eso, vamos, creo que no. Pero sí tener que buscarme algo, una actividad física o algo que me entretenga.
Claro, mi mujer, que sí, porque
claro, me han dicho, no, métete en clase de ordenadores, esto y lo otro y tal, pero bueno, ya se verá, ya estamos en un tiempo de a ver qué hacemos.
Me imagino que tendrá, si escarbamos en la memoria, muchísimos recuerdos, nos puede contar muchísimas anécdotas, pero una que se le venga así a la mente, un recuerdo bonito con el que se va a marchar, Ricardo.
Bueno, yo a veces las anécdotas pueden ser tristes o alegres, ¿no?
Es decir, también, cierto.
No, sí, nosotros, por ejemplo... somos 6 varones y 3 chicas y entonces cuando íbamos a pescar con mi padre, que éramos mis 4 hermanos, bueno, somos 6 varones, pero éramos 4 en ese entonces, y con mi padre era una persona muy lista, de la antigua usanza, un pescador increíble, vamos, súper inteligente, y ten en cuenta que él le quitó el mando al padre con 14 años. Sí, el padre le dijo un día, toma aquí esto y ya hasta la fecha. Y yo recuerdo esta anécdota de pescando túnidos. La pesca esta se llama, sí, es el radide, el famoso aleta amarilla. Es un atún listo y hay que pescarlo con una caña, con el barco caminando, ¿no? Un poco avante, por decirlo así. Y no, le iba tirando caballa y ellos ya empezaban a salir por la popa, ¿no? Y estaba un hermano mío sentado sobre el borde de la popa del barco con una manguera, como cuando está regando, porque se echa agua, que es donde decimos chinga. En esa época era con una manguera. Y nada, mi padre le jaló para allá el radil, lo pegó, pero no sé qué le pasó al hombre,
que cayó para el agua, eso sí,
madre mía,
no se mojó ni los pelos. Es decir, dio la vuelta, se agarró a la pierna de mi hermano, le clavó las uñas como un león, él tenía las uñas bastante grandes, se las clavó y los ojos se le quedó como Homer Simpson. Y a nosotros, pues nos extrañaba, ¿no? Y nos reíamos y decía, se están riendo, Manama Chango, venga, lo subimos arriba. Y yo, pues, por ahí batiendo, decía, pay, ¿y usted porque tiene miedo? ¿Usted no sabe nadar? Dice, yo sí sé nadar, pero yo he visto en la mar de Janiquine. Janiquine es un tiburón, sí, igualito que el atún blanco, perdón, que el tiburón blanco. Más pequeño, pero un depredador como ese, ¿no? Y otras especies de tiburones, y el hombre lo que tenía eso, ¿no? Es decir, había visto tantas cosas en su vivencia como pescador, que eso de estar dentro del agua no le hacía mucha gracia, ¿no?
Pues Ricardo Ortega, ha sido un placer hablar con usted aquí en la cadena COPE, ya desde la presidencia de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, y búsquese algo, para matar el tiempo, algún hobby.
¿No tienes por ahí, no sé, un comentarista para el tema deportivo o algo?
Para Las Palmas, te llamamos un día para hablar de Las Palmas.
Se tiene que mejorar mucho, vamos a ver, porque la verdad es que joder, a ver si suerte y sale para adelante.
Ricardo, vale. Suerte, muchas gracias.
A ti, un abrazo, cuídate.
Igualmente, venga. Hasta luego. Segundos que restan para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Boletín, escuchan toda la información internacional, nacional y local. Y enseguida continuamos con muchas más cosas. Una horita más, hasta las 12 del mediodía.
Sí, que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero...
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La exconsejera de Justicia y Emergencias de la Generalitat Valenciana solo ha respondido a las preguntas de sus abogados durante su comparecencia en el juicio de la Dana. Salomé Pradas asegura que no tenía conocimientos en emergencias y carga contra los técnicos y Gobierno Central por la falta de coordinación. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
A uno de esos técnicos lo ha citado directamente, la persona que según Pradas dirigía el puesto de mando avanzado, el también ex jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. Licenciada en Derecho, Pradas ha reconocido que no tenía asesores en materia de emergencias. Aquí a puertas de los juzgados continúan los familiares. Hace nada hemos podido charlar con Lourdes.
No somos ni de derechas ni de izquierdas, porque luego políticamente nos dicen que si somos de un grupo, de otro, y simplemente lo que buscamos es justicia y que se sepa la verdad. Y el que tenga que decir, que no mienta y que diga la verdad. Lo que pasó, dónde estaba y que realmente no están con nosotros. Nadie ha hecho su trabajo, pero el problema de no haber hecho ni uno ni otro su trabajo, nuestra familia está muerta.
Ella perdió a su padre en Catarrocha después de bajar al garaje tratando de salvar su coche. Agrupados y con diferentes pancartas continúan aquí a la espera de que finalicen las declaraciones de estos dos primeros excargos de la Generalitat Valenciana investigados en la causa.
Y en la planta de la mina, donde murieron 5 trabajadores el pasado 31 de marzo en Asturias, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal. Lo acaba de confirmar la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, durante su comparecencia en la comisión que investiga ese accidente. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
2 boquetes de gran tamaño, de unos 20 metros de largo por 25 de alto, 2 huecos que fueron localizados el martes por los técnicos que entraron en la mina de Cerredo a hacer la inspección ocular. En esos 2 agujeros es donde supuestamente estaban trabajando los mineros fallecidos, lo ha revelado Belarmina Díaz.
Son huecos de desuye no autorizado que, desde mi punto de vista personal y profesional, son condiciones que mi mente, y se lo digo de todo corazón, no era capaz de imaginar en la minería del siglo XXI. Yo no era capaz de imaginarlo, señoría.
Ella insiste en señalar como única responsable a la empresa Blue Solving por realizar una actividad para la que no tenía permiso. La oposición también culpa al Principado por haber concedido esa licencia a una familia reincidente en esas y otras ilegalidades y por no haberlo detectado en sus inspecciones. Se lo ha echado en cara Gonzalo Centeno, de Vox.
Para observar el estricto cumplimiento de las condiciones de los permisos concedidos, cosa que no han hecho o no han sabido hacer. Cualquiera de las 2 cosas es tremenda.
La comparecencia de la consejera continúa.
Detenidas cuatro trabajadoras de una guardería de Torrejón de Ardoz en Madrid por la agresión a una bebé a la que una de ellas, Zarandeo, golpeó contra la pared mientras le intentaba dar de comer. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
En el vídeo se puede ver cómo la profesora le está obligando a comer a la pequeña de año y medio, que está llorando en un momento dado la empuja. Empuja la cabeza de la niña contra la pared, provocando que se golpeara, y luego la sujeta con violencia forzándola a comer. Este es el momento.
Que no me escupas la comida, que no me la escupas, que no me escupas la comida.
Fue una educadora en prácticas la que grabó la escena y cuatro detenidas, la presunta agresora y otras tres acusadas por un delito contra la integridad moral y por omisión de socorro. La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente para investigar y determinar las medidas a adoptar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En directo tenemos los cuartos de final del torneo de tenis de Monte Carlo, Bruno Casar.
Sí, ya han empezado las cosas bien para Alejandro Davidovich, que ha ganado el primer set. En el segundo marcha 2-0 ante el australiano Popirín. A continuación de este partido, turno para Carlos Alcaraz ante el francés Fils. Los dos ganadores se van a enfrentar en semifinales. Esta noche ponemos en marcha la jornada 31 en Primera División con el Valencia-Sevilla en tiempo de juego. Mañana va a saltar a escena el líder, el Barça, que entrena a esta hora de cara a su visita mañana al Leganés. Víctor Navarro.
Sí, entrenando los de Hansi Flick con un Dani Olmo por segundo día consecutivo con el grupo, sin forzar, y más después de esa goleada 4-0 al Dortmund. No hay prisa con su vuelta, pero sigue trabajando en su recuperación. También Ter Stegen, que entrena junto a los porteros. A la una hablará Hansi Flick en la previa del Leganés-Barça de mañana a las 9 de la noche.
Gracias, Víctor. El domingo destaca el Alavés-Real Madrid y el duelo directo por la quinta plaza entre el Betis y el Villarreal. Y la selección española femenina, informa Andrea Peláez, va a jugar el 3 de junio en Cornellá ante Inglaterra, el último partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, en el que seguramente se vayan a jugar el pase a las semifinales.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El Gran Canaria ya está en la final.
El conjunto amarillo está a un paso del título europeo. El rival es el Japó, el Tel Aviv, y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria en el 103.0, 102.9 y 98.3 en Lanzarote.
En la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Pepón Artiles y Anicet Labodrama.
Y el patrocinio de Tirma.
No te lo pierdas. Japó, el Tel Aviv, Gran Canaria.
Vive este momento histórico en COPE más Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Coliseum.
El conjunto Gran Canario visita al Getafe y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será el próximo sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz y Dora Mar Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artene, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
¡No te lo pierdas! Getafe, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
¿A
Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde estoy ahora mismo puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Clásica, ¿eh? Ya lo saben. ¿Qué viene? Pues la tertulia, el tiempo de análisis. 11 y 8 de la mañana. José Eduardo Marrero es abogado y concejal de Arucas por Coalición Canaria. José Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días en esta calurosa mañana desde Arucas, a 20 grados que estamos hoy.
Qué bueno, mirando el cielo, no hay nubes, ¿no? Tampoco.
No hay, apenas poquitas. Hoy se presenta un buen día, afortunadamente.
Qué bueno. Iván Sánchez.